Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué quieres, Tomás? ¿Qué quieres?
No, que me llama el Huguito. Así que está aquí destapado a todo el mundo.
Huguito estaba conectado todo el día.
Es extraordinario. Dice textualmente, esas ruedas de prensa del Murciélago como director deportivo del Valencia al salir del Bernabéu. ¡Ja, ja, ja! Murciélago, ¿cómo lo ves?
Ya veremos. Está el asunto muy mareado.
Pero yo al Bernabéu con corbata, eso no lo he visto nunca, ¿no? Pues, se ha estado siempre ahí dando.
Esa entrevista de Mónica ahí en el Plus.
Corbata y siempre de corto.
¿Cómo?
Que iba siempre de corto.
Esa pregunta era Mónica diciendo, Albelda, parece que ahí...
Nos han atracado un poquito.
Ha habido fuera de juego el gol del Madrid y dice Alves. No contesta.
Vamos a dejar estar. ¿Vuestras quinielas para la zona baja son?
Uy.
Es que el Valladolid Osasuna lo tienen tan chungo que yo no sé ni si van a ganar. O sea, tú dices, Osasuna recibe al descendido Betis. Bueno, pues ni siquiera sé si es fácil que Osasuna gane los tres puntos. Yo supongo que Getafe y el Almería están salvados. Es que a lo mejor no les hace falta ni empatar. Y el que palme del Valladolid Granada. Pero es que al Valladolid también le veo muy raro.
Es que la estocada que se ha llevado hoy el Valladolid ha sido...
Se han tenido un lío tremendo.
Me han dicho que puede ser que bajen los dos, Granada y Valladolid, Depende de qué resultados haya, si ponéis los dos al hoyo. ¿Verdad, Pedro?
Sí, hay una combinación que es victoria del Valladolid, y como el Valladolid tiene el enfrentamiento directo, perdió con Osasuna. Si gana el Valladolid, gana Osasuna. Valladolid y Granada al hoyo los dos.
Si han puntuado el...
Claro, si puntuó el Almería y Getafe.
El Almería y Getafe,
bueno.
Lo tienen muy chungo los dos que están en descenso. Sí. Pero bueno, el Valladolid juega en casa y depende de sí mismo. O sea, es el Barça por el título.
Tiene que ganar.
Pero esa combinación que estábamos hablando antes también es perjudicial para Osasuna, porque si Osasuna va ganando 2-3-0 al Betis y en Valladolid, ¿saben? ¿Y nosotros para qué vamos a ganar si vamos a bajar igual? Por lo menos que se salve Granada. Que esas cosas pasan en los 5 últimos minutos de esos partidos. ¿Eh? Porque eso pasó hace 2 años en un Rayo Granada. Dice, bueno, pues, joder, si marca el Rayo no pasa nada, porque si marca y perdemos nosotros, no pasa acaba de marcar el Villarreal, el Atlético de Madrid en Villarreal, y no pasa nada si marca el Rayo. Efectivamente, marcó el Rayo y no pasó nada. El Granada siguió en primera división.
Al que se le ha abierto el cielo es al Getafe con lo de que el Sevilla se meta en la UEFA. O sea, es que, tal y como venía el Sevilla.
Y con el empatito en el Camp Nou.
De lanzado. Sí, pero es que hoy, si el Sevilla necesita ser quinto, hoy, tal y como venía, vamos, le pega un viaje y lo deja tiritando.
Es que el calendario es fundamental, tío. Como llegues, este es terrible, tío. Es que fíjate tú, el Español, porque viene salvado. Tiene el Español al Bernabéu con el Madrid nada y Lisboa. 3 patadas y 0-2.
Sí, guay, pero todos los equipos que están ahí abajo han tenido oportunidades.
Ah, sí, claro.
Porque es que Osasuna, desde que ganó el Atlético de Madrid en la jornada 25, ha ganado un partido. Es que el Granada, desde que ganó el Barcelona hace 4-5 jornadas, no ha ganado ni un partido.
Lo que os decía de ganar a los rivales equivocados.
El descenso a veces es mucho más justo que el título.
¿Más justo, dices?
Sí,
bueno.
Porque en este caso lo será también.
Te lo has ido labrando durante muchas semanas.
Sí, y son 3 plazas, claro.
En este caso lo será.
Bueno, yo, fíjate, yo ahí pienso al revés que Broti. Yo creo que es casi siempre injusto el descenso, porque como a todos algún partidito le ha embirlado algo, o la mala suerte le ha mandado 2 tiros al palo, y te salvas o desciendes por un puñetero punto...
Sí.
Muchas veces te quedas diciendo, ¿y por qué me ha tocado a mí?
Sí, imagínate en Valladolid.
Y por poco caso que se les hace.
Imagínate en Valladolid, si defienden, ¿cómo no se van a acordar del gol con la mano de Rodri? En un Almería-Granada.
Sí, pero Pedro.
Almería-Valladolid. Pero se van a acordar todos de sus jugadas.
Pero Pedrito, que en ese sentido, el Atlético de Madrid tiene 7, el Real Madrid tiene 9, el Barça tiene 4, o sea, todo el mundo tiene.
Sí, por esto, pero tú solamente te acuerdas de las cosas que te han perjudicado a ti.
Sí, pero normalmente.
Para el descenso, nos podemos coger a cualquier cosa para el título.
No, pero los de arriba siempre recordamos 3 partidos que les han favorecido los árbitros. De los de abajo casi nunca te acuerdas de
ya, Paco, pero un día le favorecieron.
Paco, pero los errores entre los de abajo son más equilibrados.
Y luego, sí, vale.
Sí, pero no,
luego
me da... Pero no va a decir, mira, una liga entera sin ningún penalti a favor. Y tienen toda la razón del mundo.
Y luego es que hay 3 o 4 equipos que no tienen un duro para fichar desde hace años. O sea, que es que el mérito de que se mantengan ahí es el triple de otros.
Sí, pero es otro tipo de elogio.
Y si encima hace lo que el Levante, el triple no, el sexto.
Claro. El Betis se va abajo y el Betis ha sido muy atracado.
Mira, el Rayo ha estado
muy atracado.
El Rayo está en posiciones de descenso hace muchas semanas y fíjate dónde está.
Es un milagro.
¿Cómo
es
total?
Será un milagro.
Tres milagros.
Y que el Valladolid y el Levante hayan estado estos años sin tener un duro.
Y el Almería. Almería ha estado en segunda tres veces ya.
Pues naturalmente.
Sí. Y, se ha, salido, y es, ha superado las tres veces.
Claro, es bastante
Almería,
justo lo que pasa al final.
En Almería habría que decir que quites el sombrero con el entrenador que tiene, ¿eh?
Es que por ahí van los tiros.
Un chaval con 30 años, que con la presión que ha tenido en la Almería, que estaba muerto, que desde la, me parece que fue la tercera jornada, se empezó a decir que lo iban a cesar, que lo iban a echar, y que el tío cuando ya le iban a cortar las cuerdas, ¡pum!, ganaba. Porque cada vez que acaba un partido de la Almería, ahí se nota que hay un buen rollo en ese equipo, se ve a los suplentes, titulares,
sí, utilleros... el otro día, habrá, el portero.
Es el buen rollo que se ve ahí...
Y intentando jugar, ¿eh? Ha querido siempre jugar, un equipo que ha querido...
A veces la apuesta está en el pensar de las aficiones. O sea, cada afición tiene que saber su equipo... cuál es el nivel y cuál es el límite, ¿no?
Y yo es difícil eso.
Eso te lo puedes aplicar tú para la tuya, ¿eh?
¿A la mía por qué?
Porque es el ejemplo más destacado de todos.
Con Emery, que acababan tercero, todavía se quejaban.
Pues en la mía...
Por delante tenían el Barcelona y el Madrid, todavía se quejaban.
No, lo que pasa es que cuando consigues títulos y consigues cosas, después no quieres bajar a la realidad, y eso es normal.
Ya, pero no te le pasa a las aficiones. No,
pero en estas aficiones que no optan nunca a títulos, como puede ser el caso de Almería que estáis hablando en primera, pues si la afición desde el primer minuto entiende la realidad.
Ya, pero David, para el Valencia el título es el tercero.
Que sí, pero si ahí yo lo tengo claro.
Pues si lo tienes claro, estupendo.
Oye, ¿cuántos años lleva Osasuna? ¿Cuántos años lleva que no baja?
14. Desde el año 2000 que subió, 14.
¿Cuánto ha gastado en fichajes en 14 años? ¿1 millón de euros?
Cuando subió sí gastó, porque entonces había dinero de las televisiones, pero en los últimos 4 o 5 años sí ha gastado 1 millón de euros en los 5 años en total.
¿En los 5 años?
Sí. Joder. Que este año tuvo que... Nino, que tenía, era el jugador yo creo que con la ficha más alta, en Navidades querían echarlo porque no pueden pagarlo.
Pero Valladolid igual, el Rayo igual, el Levante igual. Es que hay equipos que tienen mucho más mérito, mucho más.
Es un milagro.
La 1:25 hora menos en Canarias y también en Inglaterra. Hola Londres, Begoña Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
El City al final, campeón de la Premier.
Sí, segundo título de la Liga del City en 3 temporadas. La Premier, como cualquier liga, premia la regularidad y en este campeonato tan abierto hasta el último suspiro ha ganado el equipo que menos ha fallado en ese tramo final y ha sido el City. Desde el momento en que un resbalón de Gerrard permitió al Chelsea ganar en Anfield hace 2 fines de semana, la Liga se volcó a favor del City, que no le ha temblado el pulso cuando ha dependido de sí mismo. Hoy ha ocurrido ganando 2-0 al West Ham con un buen fútbol, con un excelente nivel de David Silva para bien de la selección y con goles de Nasri y Kompany. El Etihad Stadium se ha convertido en una fiesta. Pellegrini ha acabado manteado con invasión de campo como hace 2 años cuando ganaron el título, y es el primer gran título europeo de Pellegrini, un hombre que se quita méritos individuales porque apenas en una temporada ha dado un vuelco al estilo del City, del fútbol defensivo de Mancini, un equipo que ha marcado la friolera de 102 goles, pero Pellegrini, que es muy modesto, da más importancia al trabajo bien hecho, al trabajo colectivo, que al título. Lo escuchamos.
Bueno, primero aclarar que para mí el ganar el título no es la parte fundamental de mi carrera. Yo estuve 5 años en Villarreal y conseguí con ese equipo llegar a segundo en campeonato, tercero, semifinales de Champions, cuarto finales de Champions, con la mejor temporada en la historia de Villarreal. Lo mismo sucedió con Málaga, ha llevado a Málaga hasta las alturas que llegamos. Para mí es un éxito tan grande como salir campeón en instituciones grandes. La única vez con anterioridad que pudo haber sido fue Real Madrid, donde hicimos una temporada brillante. Y ahora se dio la alternativa aquí en Manchester City, que tiene un equipo como para pelear. Entonces, por supuesto, es muy importante poderlo ganar y demostrar.
Pues le entiendo todo quien habla inglés, el tío.
Bueno, siempre nos permite un par de preguntas en castellano en rueda de prensa.
Ah, ¿él habla inglés ya?
Agradecemos. Habla inglés desde el primer día y hablaba inglés porque estudió aquí cuando era más joven.
Ah, no sabía. Pero
era uno de esos mitos que circularon en la prensa británica. Había un hombre que no habla inglés pues desde el primer día, no como otros.
Begoña, un beso, gracias.
Un saludo.
Para Manolo Lama, oyentes, si el Real Madrid pierde la final de Champions League, ¿será una temporada desastrosa?
Sí.
Para Tomás Guas, elige una, la décima, el Mundial o un descenso del Barça.
Por favor, todo lo demás lo he visto.
No. Los dos primeros supuestos están superados. Por favor, el pueblo me conoce.
Para Emilio Pérez de Rozas, ¿qué personaje histórico te recuerda a Antoñito Ruiz? No tiene nada que ver con vuestro particular enfrentamiento de hoy, venía de antes ya. Tal vez a Da Vinci por su creatividad, imaginación e importancia.
Da Vinci por lo que soñaba, supongo, pero no por otra cosa.
Un gran hombre, Da Vinci.
Para Paco González, mi padre siempre me ha dicho que eres del Atlético de Madrid, además del Oviedo. ¿Algo que decir?
¿Del Oviedo? Sí. Lo demás no reconozco nada.
Pero ni del Atleti ni del Madrid no reconozco nada.
Para Miguel Rico, ¿firmarías perder la Liga el Barça y que pierda la Champions el Madrid?
No.
Para Broti, ¿por qué los árbitros señalan al cielo cuando pitan el final de una parte?
Supongo porque se acuerdan de alguien como todos.
¿Tú sabes por qué las focas miran siempre para arriba?
¿Las focas?
Sí.
¿Por qué?
Porque están los focos.
Es malo, pero es muy bueno. ¿Y sabes dónde iba Caperucita a camino?
Quieto, León.
Estamos a una semana, Caperucita está ya lavando la toallita.
Para Roberto Palomar, ¿qué personaje histórico te recuerda a Simeone?
Gladiator. Bueno, no es histórico, pero es cinematográfico.
Gladiator.
Y hoy la curiosa va para David Albelda. ¿Por qué en las comuniones se visten de marineros los niños?
Yo me vestí, ¿eh?
¿Y yo también?
Y yo. Joder, y yo. Guapísimo estábamos.
¿Pero por qué?
Será una tradición que entra del mar, no lo sé.
Sí, sobre todo en Madrid.
Bueno, hay un aluvión de mensajes para arroba la Macope.
Dale, a gusto ahora.
Dale, dale.
Ya ha desconectado.
Este señor, este buen señor en línea de un día no puede ser del equipo que quiera. ¿O es que os creéis que los únicos sois vosotros? Es lo que eso no le impide ejercer su labor como profesional, nos dice García.
Claro.
Qué poco respeto por el pobre juez de línea y eso que suelo defender arroba la Macope, pero esta vez soy pro árbitro, nos dice Nacho. Muy bien explicado por Fouto y la falta de respeto a tu aportación, que no le toque los petaplines, nos dice el oyente.
Muy bien.
Se ha puesto una medalla.
Isaac Fouto, arroba Isaac... No, mira, está aquí Paco, que no me lo estoy inventando. Arroba Isaac Fouto, arroba Isaac Fouto, no le hagas caso, arroba la Macope. Su carrera como periodista depende de rajar de los árbitros y culpar al físico, nos dice Félix. Hablad del penalti clamoroso por manos de Sergio García, otra más para Osasuna, como siempre dice Guas, y hay otro que le agradece al gran Antonio Ruiz acordarse en este programa de El Nuevo Ibero. Eso es el buen pacense y estrella.
Ahí es donde yo me quiero retirar, el Paquito. Mi último partido como periodista debe ser ahí, haciendo una narración del Badajoz, Club Deportivo Badajoz 1900.
¿Te gusta más Belo Horizonte?
Concedido. No, eso lo voy a probar como Guas, eso ya lo he visto, pero el Badajoz lo quiero ver en primera. Lo quiero volver a ver en primera.
Señores, es la 1:30, casi, las 12:30 en Canarias.
No, ese es el otro.
Pero por eso.
Joseba.
Espera, que no he metido la música, Emilio.
Joseba.
Ahora. Gracias a todos, hasta el domingo que viene.
Joseba.
A Juanma hoy ha estado mejor que nunca.
Joseba.
Dime, Emilio, majo.
Enhorabuena por el programa.
Gracias. Y nos falta por repasar dos partidos que no hemos analizado todavía. Por ejemplo, el derbi vasco. Hoy un poquito más descafeinado porque estaba casi todo decidido para los dos equipos. ¿Qué resaca ha dejado el empate entre el Atlético y la Real? José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas noches. Pues precisamente un poquito lo que has dicho, ¿no? Se ha notado de entrada que no había demasiado en juego. Y eso que la cosa ha comenzado bastante bien, con muy buen ambiente. Se ha registrado en el nuevo San Mamés la mejor entrada de la temporada. Y al principio, pues la afición ha contagiado y ha trasladado esa intensidad al terreno de juego. Pero con el paso de los minutos, ambos equipos han pecado de falta de continuidad. Además, los de Valverde han bajado bastante el pistón tras adelantarse en el marcador con ese gol de Munier en el comienzo de la segunda parte, y la Real quizás ha cedido demasiado la iniciativa al Atlético. Al final, el gol de Aguirrecha ha servido para firmar unas tablas que han dejado, yo creo, el mismo sabor de boca a ambos equipos, el de no haber completado sus objetivos. El Atlético quería una victoria para poner la guinda a la temporada y conseguir unos números de récord particular, y la Real pues se ha ido de Bilbao sin poder asaltar la quinta plaza. Recordar, Joseba, que Valverde ha asegurado que firma desde ya no ganar ninguno de los derbis de la próxima temporada y eso sí, volver a acabar cuarto.
¿Cómo ha sido el balance este año de los derbis?
Creo que la Real ganó en Anoeta, ¿no?
Ah, o sea que cuatro sí. Puntos para la Real y uno para el Athletic, ¿no?
Eso es, pero como decía tu respe esta semana, no hay mejor revancha con la Real que quitar la cuarta plaza.
Agurros, Ángel, un abrazo. Y si la voz le aguanta todavía, Andrés Ocaña nos tiene que contar qué resaca ha dejado la victoria del Betis contra el Valladolid. Hola, Andrés, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, mejor.
Me alegro.
Mejor, un poquito mejor.
Me alegro.
Bueno, pues contarte que hay una decepción tremenda en el Valladolid, que ha fallado dos goles Osorio, tremendo, el que fue el héroe del día del partido ante el Madrid. Hoy sobre todo uno por no echarse la Javi Guerra cuando estaba totalmente solo y otro totalmente desmarcado delante de Adán, que se la tiró. del portero y que el cabreo es monumental en el vestuario por este asunto, también con Álvarez Izquierdo, que en la primera parte yo creo que no vio dos penaltis muy claros a favor del Valladolid, aunque también hay que decir que después le anuló un gol a Brian Rodríguez, al uruguayo del Betis, cuando no era fuera de juego, después de un remate extraordinario de cabeza. Decirte que, aparte de lo que ya viene siendo habitual y que es bastante triste, que han zarandeado los coches de algunos jugadores del Betis a la salida del parking, Carlos Suárez, el presidente del Valladolid, ha bajado a zona mixta con un enfado absolutamente descomunal, porque no entendía el afán competitivo de los jugadores del Betis. Con esto te quiero decir que ya se ha empezado a rumorear con el asunto de las primas a terceros y demás, y que desde luego va a dar muchísimo, muchísimo que hablar en el Osasuna Betis también del final de temporada.
Hasta mañana, Andrés, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Punto y final al fútbol. Hablamos de Fórmula 1, baloncesto y encaramos la recta final del tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Sabemos que te importa.
El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles.
Te importa mucho.
Si le iban a echar, si va a haber un ERE.
Por eso en COPE vamos más allá de la noticia.
Para que además del dato tengas los porqués.
Incluso soluciones.
Hay una jornada de selección de 150 puestos de trabajo de vendedores.
Lo vamos a subir como siempre a cope.es/tevidamos para que le
vas a encontrar detalladamente todas estas ofertas de trabajo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.566, serie 43.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hemos vuelto un poco a la realidad, ¿no? Estuvimos novenos y décimos en Bahrein, por tanto no es la primera vez que estamos a un minuto y algo de la cabeza. Pero bueno, aquí lo mismo de siempre, ¿no? Hay dos semanas de aquí a Mónaco, se va a hablar de que Ferrari va a llevar un coche nuevo a Mónaco y luego llegas a Mónaco, haces otra vez octavo y es una decepción, pero es un poco desde fuera, ¿no? No vamos a vender que vamos a llevar una revolución a la próxima carrera, porque no va a ser así. Vamos a dar pasos pequeños pero constantes, vamos a trabajar día y noche y vamos a hacer lo que podamos.
El circo ha llegado a Europa, ha cambiado de continente otra vez para quedarse un tiempo en el nuestro y llegaban las primeras mejoras, que no han hecho más que afianzar el dominio aplastante de los Mercedes y comprobar que los Ferraris dan lo que dan y no esperemos gran cosa más. Ha ganado Hamilton, Rosberg pegado, tercero Ricciardo, cuarto Vettel y sexto Fernando Alonso. Lewis Hamilton se hace con el liderato del Mundial, todo ello en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿La vida así igual o peor?
Sí. Yo creo que un poco peor. Han ido... La verdad es que es un poco triste tener que recurrir a la misma cantinela, pero es la cantinela del año pasado. Una evolución importante de Ferrari, que al final no todas las piezas han funcionado, que no ha cumplido aerodinámicamente como se esperaba, y un coche que ha decepcionado mucho este fin de semana. También es cierto que lo venimos hablando. La cuestión es que no es que no haya mejorado Ferrari. Ferrari ha mejorado cuatro décimas. El problema es que se ha salido... Mercedes ha mejorado seis. Entonces, todavía...
Es que hay que recordar, Carlos, perdona, que sí. Hamilton ha doblado a Kimi y ha estado a punto de hacerlo con Fernando. Ha estado a punto de doblar a Fernando.
¿No? Es muy fuerte, sí. Sí, porque aparte es que estamos hablando del sexto clasificado, no es que sea el décimo. También es cierto que es una carrera en la que no han hecho las cosas del todo bien en Ferrari. Y se pueden contar varias cosas, pero la primera de todas. Es decir, si Fernando hubiera estado delante de Kimi Raikkonen en parrilla, pues a lo mejor le hubiera ido mejor. Si Fernando en la primera frenada no tiene delante a Grosjean y se queda bloqueado, estaba a punto de pasar a Grosjean y a Raikkonen y no pasa ninguno de los dos, hubiera tenido pista libre y hubiera podido acabar cuarto. Y si hubieran hecho, en vez de dos paradas, en vez de tres paradas, como ha hecho al final Alonso, hubiera hecho dos, pues en vez de terminar sexto habría terminado quinto. Es decir, que también para que haya pasado esta hecatombe, quiere decir que Ferrari no ha hecho bien todas las cosas que sí salieron perfectas en China. Si hubiera salido todo perfecto en este circuito, que el coche iba peor que en China, un poquito peor que en China, y que de verdad se notan muchas carencias en tracción y carga aerodinámica, aparte de las que ya sabemos del motor, pues si lo hubiera hecho todo perfecto, hubiera terminado cuarto. No ha salido perfecto, pues ha terminado sexto, y a una distancia de verdad que es una hecatombe, y que una hecatombe, sobre todo, que hasta los periodistas italianos te dicen que es el peor momento de Ferrari desde la época que está Fernando Alonso allí.
Caray. Manuel Muñoz es ingeniero de Pirelli. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bueno, bien, después de la carrera.
Bueno, ¿cuántas horas estáis después de la carrera analizando cómo ha ido?
Joder, pues hasta las... hoy hemos terminado sobre las 10 de la noche, una cosa así.
Ajá, y el balance es bueno, ¿no? Porque se decía que este año los coches se podían comer los neumáticos en dos vueltas. Bueno, pues ni por asomo, ¿no?
No, eso con los neumáticos de este año complicado me parece a mí, ¿eh?
Pero sí que se decía, ¿no? Este año con todos los cambios que va a haber, vamos a ver, porque los neumáticos se pueden destrozar.
No, pero bueno, será un poco por el nuevo motor este turbo, ¿no? Que te da mucho más par, si te das cuenta, o sea, la potencia más o menos parecida, pero bueno, al LAR tiene mucho más par. La gente a lo mejor pensaba que los neumáticos podríamos tener problemas, pero bueno, ya ves que los neumáticos casi no se está hablando nada de ellos.
Claro, por eso. ¿Eso es mejor o es peor? Es mejor, ¿no?
¿Perdón?
Digo, si es mejor o es peor, que es mejor, digo.
Hombre, en principio yo creo que un poquito de tranquilidad, ¿sabes? No nos viene mal a ninguno.
Tú que estás viviendo el Mundial desde dentro, a las flechas plateadas no hay quien les pare, ¿eh?
No, esto es una repetición de lo que vimos en 2009, ¿os acordáis? Con el doble difusor aquel y los Brown y tal. A Mercedes ha hecho un trabajo muy bueno, eso está claro, y a ver quién los para, claro.
Lo que pasa es que creéis, y os lo pregunto a los dos, que sí. ¿Pueden ganar todas las carreras?
Es posible. No te quepa duda de que es posible. Y aparte, ten en cuenta que Mercedes ha hecho un trabajo global, no solo que tener un gran motor, sino es que hasta ha mirado sus puntos débiles y ya te incorpora la gestión de la tracción legal que estrenó Red Bull el año pasado. Ha sabido copiar a Red Bull. Solo hay dos equipos que lo llevan y Ferrari no está entre ellos, desde luego.
Hombre, todo lo que habla la gente es un poco el año aquel de Senna y de Prost, ¿no? En McLaren.
Sí.
Fue en el 88, ¿no, Carlos? Me parece.
Sí, 88.
Cuando prácticamente ganaron todas las carreras. Creo que fueron 15, 16, una cosa así. Entonces, hombre, todo tiene pinta de que va a ser así. Ya no solo por los resultados, sino que fíjate, ayer en calificación, o sea, el siguiente coche, que es el motor Renault, está un segundo, y luego el siguiente, que es el Ferrari, es otro segundo. Entonces, sí. Cerrar eso es muy complicado. Además, una vez que ya se ha hecho la homologación de los motores y todo... conseguir cerrar un segundo es muy, muy complicado. A no ser que pase alguna cosa rara en algún circuito, pues ahora que vamos Mónaco, ¿no? Que quizás es un circuito un poquito más especial. La verdad es que va a estar complicadillo, ¿eh?
Has hablado de Prost y Senna. Yo os hago la pregunta a los dos. Si puedes responderla o quieres responderla, Manu, responde. Si no, que le responda a Carlos. ¿Os creéis que no ha habido órdenes de equipo hoy en Mercedes?
Hoy para mí ha habido clarísimas órdenes de equipo.
Ah, vale.
Pero que estaban dadas antes de empezar.
Porque, digo, porque de repente iba a 5 segundos Rosberg, le reduce a un segundo y quedan 5 o 6 vueltas. Y no ha habido forma de acercarse más de ese segundo. ¿Cómo se entiende eso?
Y el ejemplo tienes que...
Y la carita que tenía al final de la carrera en el podio en Rosberg era de categoría.
Yo sinceramente creo que Hamilton tenía también algo guardado, ¿eh? Porque Rosberg creo que ha dicho, no sé si lo ha dicho en prensa, bueno, es uno de los comentarios que me han dicho a mí, no sé si era la nota de prensa o lo que ha comentado dentro del equipo, decía algo así como, hoy me han faltado dos vueltas, o una cosa así. Yo creo sinceramente que aunque hubiera tenido...
Lo ha dicho en el podium, sí.
Ah,
sí,
en el podium, bueno.
No, incluso una, creo que ha dicho que si me hubiera tenido una vuelta más hubiera atacado.
De acuerdo. Bueno, ha tenido 66. O sea,
por eso lo digo.
Hamilton, sinceramente, si hubiera tenido que apretar un poquito, yo creo que tenía algo guardado.
Hombre, para mí ha habido un ejemplo de que, o por lo menos había algún pacto de no agresión o algo así. Ha habido un momento que se ha colado en el estadio Hamilton, que ha hecho un plano, y Rosberg no ha hecho ninguna demanda de atacarle. Es decir, que tampoco, no sé, yo creo que también en Mercedes quieren hacer ver que hay mucha... Yo creo que esta carrera, como pasó en la anterior, yo creo que saben antes, después de la primera parada, que el que va primero se tiene que llevar el gato al agua, y el que llega primero a la primera parada se lleva el gato al agua. Yo creo que es lo que hemos visto. Lo que pasa es que también es verdad que les dejan un poco de cuerda, porque sigue habiendo mucha presión dentro de las escuderías y bastante bronca con la FIA respecto a que la carrera está muy aburrido el Mundial, porque todos los que están perdiendo ahora quieren cambiar un poco las reglas del juego para el año que viene.
Igual soy un poco exagerado, pero Ferrari debería empezar a pensar en el año que viene.
Eso lo dejo a Manuel, mira.
Hombre, gracias.
Bueno, Ferrari, vamos, cualquiera que no lleve motor Mercedes, casi es lógico empezar a pensar un poco en el año que viene, ¿no? O sea, el campeonato yo creo que, fíjate lo que lo han sacado hoy. O sea, es que el tercer clasificado que ha sido Ricciardo ha terminado a cuánto, a 40 segundos. ¿O son, pues mira, lo tengo por aquí, lo tenía, estaba mirando todos los papeles. Ajá. Y te voy a decir, Ricciardo terminaba a 49 segundos. Qué barbaridad.
Pues fíjate, de 66 vueltas. Y eso que no tenemos, que esa es otra de las cosillas. O sea, hoy cuando ha empezado la carrera, en la vuelta 4 creo que ya sacaban 7 segundos. En la vuelta 4, ¿eh? O sea, imagínate que Mercedes de verdad tuviera a alguien que atosigándole y que le metiera presión. Eso es algo que todavía no hemos visto. O sea, yo creo que el problema de esto es que el potencial de Mercedes todavía no lo hemos llegado a ver.
No, fíjate lo que decía Fernando Alonso. Es verdad que fíjate cómo ve de fuerte que el propio Alonso piensa que Mercedes está imbatible. Lo que pasa es que él sí que sigue pensando en que tiene que trabajar para reducir la distancia. Así que, pero parece que lo escuchamos. A ver.
Alonso.
Alonso.
Tienen una ventaja tanto en puntos como en prestaciones muy importante y este año parece que puede incluso ganar todas las carreras, ¿no? Si se lo proponen. Por tanto, pues son más que favoritos, ¿no? Casi tienen todo en la mano, pero bueno, nosotros como equipos tenemos que intentar poner las cosas más difíciles. Cuando te sacan una vuelta entera, pueden rodar con un poco más de tranquilidad, ¿no? Vamos a intentar que no sea así la próxima vez.
Pues está clarito el balance y está clarita la situación. No
sí,
tiene pinta
sí.
de que esto pueda cambiar.
También te os digo una cosa. Yo sí que pienso que con un reglamento aerodinámico estable para el año que viene, lo que mejor es este año te sirve para el siguiente. Es decir, que sí, que tienes que centrarte en el 15, pero es decir, aquí yo creo que la clave va a ser en verano. Yo creo que para julio habrá equipos que ya metan el coche de 2015 en el túnel.
Hombre, date cuenta que todavía los equipos están evolucionando mucho. O sea, las mejoras que han traído algunos de los equipos aquí han ganado de puntos en el túnel, han ganado más que casi todo el año pasado, por lo que hablamos del reglamento, ¿no? Es un nuevo reglamento, tienes todavía mucho potencial para descubrir cosas y para funcionar, ¿no? Entonces la estabilidad que teníamos el año pasado, pues eso ya se ha acabado. Yo creo que sí que vamos a ver evolucionar cosas, pero como te digo, la distancia con Mercedes se me antoja muy, muy difícil de cerrar.
Pues la próxima prueba será el Gran Premio de Mónaco, que es uno de los clásicos de la temporada de Fórmula 1. Así que a ver qué tal se da ahí la cosa, aunque las perspectivas son pues las que acaban de escuchar. Carmichael, muchas gracias. Manu, muchas gracias. Encantado de escucharte, ¿eh?
Muy bien, un placer.
Gracias.
Un abrazo.
Otro para vosotros. Y nos quedan dos jornadas para que se acabe la fase regular de la Liga ACB, Liga Endesa, y el panorama también aquí está muy claro, prácticamente decidido. Los partidos jugados hoy, Kai ha ganado en Valladolid, Tenerife en Murcia, Bilbao Manresa, Valencia Cajasol, Estudiantes en Badalona, Gran Canaria en Donosti y Laboral Kutxa a Río Bombús. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El panorama está clarito, ¿verdad?
Sí, se van clarificando cosas. Los dos equipos que ocupan la plaza de descenso ya son Valladolid y Labruixador. Ya se venía sabiendo, intuyendo, desde hace semanas. Lo de Valladolid es casi un favor que le hacen al club para que, si realmente puede empezar desde sus cenizas, a empezar a construir un proyecto que le permita estar sólidamente algún día en ACB o que continúe en ACB. También conocemos ya seguro el cuarto y el quinto clasificado, que serán Unicaja el cuarto y Herbalife Gran Canaria quinto. Por tanto, este ya es un enfrentamiento de playoff que vamos a tener en la primera ronda. Unicaja Gran Canaria, muy bonito además enfrentamiento, consolidan su plaza en el playoff Cajasol, que ha hecho un partidazo hoy en Valencia, aunque ha perdido, y Laboral Kutxa, que ha ganado en un partido que era importantísimo para el equipo de Scariolo. También confirma playoff, pero le falta saber en qué puesto el CAI Zaragoza, que ahora mismo es sexto, y lo demás, pues bueno, tienen alguna opción remota el Fiat Juventud y el Guipúzcoa, pero lo normal es que los ocho equipos que jueguen el playoff, no necesariamente en este orden, sean Real Madrid, Valencia, Barcelona, Unicaja, Herbalife Gran Canaria, CAI Zaragoza, Laboral Kutxa y Cajasol.
Ayer tuvimos el clásico con la victoria del Barça, fue un partido poco trascendente de cara a la clasificación, pero ¿qué peso, qué influencia puede tener esto de cara a la semifinal de la Euroliga, de la Final Four de la próxima semana en Milán?
Hombre, para el Barcelona el Barcelona va a ir con buenas vibraciones, porque va con una victoria, y el Real Madrid con la sensación de decir, bueno, realmente sí, el partido es un clásico, todos los Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid son importantes, pero ni afectó a la clasificación ni afecta a lo que es la esencia del partido del viernes, que es una semifinal de Final Four. Pero sí que creo que lo que se demostró ayer es que el Real Madrid es vulnerable, y es vulnerable al Barcelona, y más que al Barcelona, que lo es, al estilo de juego del Barcelona y al estilo de juego que se estila más en la Euroliga. Por lo tanto, el Real Madrid, al que yo considero ligeramente favorito en el partido todavía, necesitará estar extremadamente concentrado en defensa. Pero bueno, lo de ayer es un termómetro muy, muy relativo, porque evidentemente ninguno de los dos equipos se mostró al 100%, y ni mucho menos ninguno de los dos entrenadores mostró su repertorio táctico de cara a la Final Four. Tampoco vamos a ver ni a Pablo Lasso ni a Xavi Pascual redescubriendo la rueda desde el punto de vista táctico, pero sí que pueden haber preparado alguna cosita, algún matiz, de dos equipos que por otra parte se conocen fenomenalmente bien, pero sí que puede haber, como te digo, algún matiz que ayer evidentemente escondieron.
¿El jugador de la jornada quién ha sido, profe?
Bueno, es el jugador de la semana, ha sido el MVP de la Eurocup que ganó el Valencia. Es un jugador que ya te dije que, a no ser que el señor Juan Roch haga un superofertón para que se quede en Valencia, va a jugar en un grande de Europa, y ya te dije que probablemente en un grande de España, en el Madrid o en el Barça, que es Justin Dolman. Jugadorazo, que ha hecho 31 de valoración con 23 puntos hoy en el partido. Un partido precioso, por cierto, el que no lo haya visto que lo vea en eso que se llama Orange, del ACB, el tema este online que tiene el ACB, que a veces se ve, que a veces no se ve, porque ha sido un gran partido entre Valencia y Cajasol, y ahí Tolman, el MVP de esta jornada, ha destacado con luz propia. Un grandísimo jugador que el año que viene se va a hacer mucho más amigo todavía de su apoderado bancario, porque va a ganar mucha pasta con su nuevo contrato, que presumo va a tener 7 cifras.
Caray, qué bien para él. La NBA, el único
y para el apoderado,
y para el apoderado también, sobre todo. El único partido que tenemos en la NBA hoy es en los playoffs, el Clippers Oklahoma, que ha tenido un desenlace tremendo, ¿eh?
Sí, ha sido un partido rarito, porque Oklahoma tenía una ventaja bastante sólida. Yo creía que tenía el partido, bueno, creíamos todos, ¿no?, que tenía el partido más o menos consolidado y que iba a meter el 3-1 en el marcador del playoff. Pero los Clippers este año tienen mucho corazón. Han tenido además dos héroes que no son de los habituales, Collison y Crawford, que han ayudado muchísimo. Pero luego también está la aportación de Griffin, que no es precisamente un jugador excesivamente inteligente, pero tiene un poderío físico extraordinario. Y luego el sacrificio en defensa del líder del equipo, líder espiritual y líder en el campo, que es Chris Paul, que él mismo en el cuarto periodo, por lo que me decía un amigo que es muy de Clippers a través del WhatsApp, él mismo ha pedido defender nada menos que a Kevin Durant, que es el MVP, un jugadorazo, bueno, o sea, la estrella de Oklahoma City, ¿no? Le saca fácil 20 centímetros, no, bueno, 15 centímetros quizá, pero le ha defendido muy bien, le ha hostigado mucho, y al final, pues mira, los Clippers se han llevado el partido por 99-101, y ponen el 2-2 en el marcador. Eso sí, la iniciativa de la serie, la ventaja de campo, la mantiene Oklahoma City, lo cual puede al final, en una serie que ya presumíamos que iba a ser larga, esa ventaja de campo de Oklahoma City puede ser decisiva, porque es un equipo muy difícil de ganar en su casa.
Estaremos atentos también a los playoffs.
Luego tenemos un muy bonito también, Indiana-Washington, y dos apuntes muy rápidos.
Sí.
Mañana, como muy tarde el martes, los Knicks van a anunciar que Steve Kerr va a ser el nuevo entrenador del equipo de los Knicks, especialmente traído por Phil Jackson, un jugador, lo tuvo de jugador, como recordarás, en los Bulls. Es un jugador, además, ahora está de comentarista técnico en la cadena TNT. Y luego también, hablando de cadenas televisivas, el señor Sterling, el tristemente célebre propietario todavía, bueno, expropietario ya, de los Clippers de Los Ángeles, ha dado una entrevista en exclusiva a la CNN. Se sabe muy poco, porque la CNN no ha querido filtrar nada, pero en esa entrevista que se le ha dado a una de las estrellas de la cadena, CNN, Anderson Cooper, el señor Sterling viene a decir que, bueno, que está arrepentido, que pide perdón, que no es un racista, pero la decisión está tomada y la NBA no le va a dejar ni a él ni a su señora, que ha reclamado ahora la propiedad, como en California va todo 50-50, ella también reclama ser propietaria del club. Pues bien, la NBA, ni a ella ni a la señora Sterling, a la todavía señora Sterling, le van a dejar ser propietarios del club. Pero mañana creo que puede ser interesante esa entrevista, porque en Estados Unidos yo creo que va a dar un índice, un rating de audiencia importantísimo.
Ya nos contarás. Profe, muchas gracias.
Ya te contaré.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Monterrubio de la Serena es el sitio que hoy todos los españoles queríamos estar para abrazar a esa gente, y lo vamos a hacer a través de su alcalde, que es
algo que como alcalde no quiere vivir nunca, no pasa nada.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo, solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna, Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ahora les damos los nombres de todos los ganadores de los diferentes grupos. A ver, lo voy a decir ya. No vamos a esperar. Hola, Jesús. Bueno, muy bueno.
Hola, Joseba.
18 campeones de grupo. Estamos hablando de los 18 grupos de tercera división. 9 eliminatorias que darán 9 ascensos directos para los ganadores de esas 9 eliminatorias. Los otros 9 ascensos se los jugarán los 9 campeones derrotados en la primera eliminatoria y los clasificados en los segundos, terceros y cuartos puestos de los grupos del 1 al 18. Es decir, el sistema es el mismo que se utiliza en la segunda división. Los campeones juegan, la mitad suben y la otra mitad entran en las eliminatorias directas con los segundos, terceros y cuartos. Campeones ya confirmados. Grupo 1, Somozas de La Coruña. Grupo 2, Lealtad de Villaviciosa, Asturias. Grupo 3, la Gimnástica de Torrelavega, Cantabria. El grupo 4, el Club Deportivo Leioa de Vizcaya. Grupo 5, Unión Esportiva Cornellá. Grupo 6, Club Deportivo Eldense. Grupo 7, Tribal Valderas de Alcorcón. Grupo 8, Real Valladolid B. Grupo 9, Unión Deportiva Marbella. Grupo 10, Real Betis B. Grupo 11, Mallorca B. Grupo 12, Atlético Granadilla. Grupo 13, UCAM Murcia. Grupo 14, Vilanovense de Villanueva de la Serena. Grupo 15, Izarra de Estella de Navarra. El grupo 16, el Club Deportivo Barea de Logroño. Grupo 17, el Zaragoza B. Y el grupo 18, Puerto Llano.
Y mañana la suerte, ¿no?
Sí, señor. Suerte, bueno, a todos en el sorteo.
La suerte esta chava.
Bueno, en segunda división finalizó hoy la jornada 38. Los resultados han sido Córdoba 1, Zaragoza 2, Murcia 5, Mirandés 0, Alavés 1, Deportivo 1 y Jaén 3, Recreativo 1 en la clasificación. El líder es el Depor con 65 puntos y segundo es el Eibar con 63. Jugará en el pleo por el ascenso Las Palmas con 60 puntos, el Murcia con 58, el Sporting con 56 y el Tenerife con 54. Y por la zona baja perderían la categoría el Girona con 44 puntos, a 1 de la salvación, el Castilla con 43, a 2 de la salvación, el Alavés con 42, a 3, y colista es el Hércules con 41 puntos. Y hablando de suerte, en la quiniela hoy no ha habido acertantes ni de 15 ni de 14. De 13 ha habido 14 acertantes que van a cobrar 29.190 euros, los de 12 cobrarán 1.540, los de 11 percibirán 151 y los de 10, 23,52. Y hay que hablar de fútbol internacional, además de ese título del City en la Premier, ha habido más cosas y como siempre nos las trae Fernando Evangelio. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal Jesús? Hola Joseba, buenas noches. Lo primero que hay que decir es que en la Premier, en la última jornada, aparte de ese título del City que nos ha contado Begoña Pérez, había otras dos cosas por decidir. Una plaza del descenso que es para el Norwich, que ha perdido con el Arsenal, y por lo tanto eso quiere decir que el West Brom de Pepe Mel se ha salvado y se queda una temporada más en Primera División. Y la otra cosa que había que decidir era una plaza de Europa League. Es para el Tottenham, que ha ganado en casa, y eso quiere decir que el Manchester United se queda sin competición europea la temporada que viene. Ha marcado Mata, también Torres, y el caso del Manchester United es... puede ser parecido al que le pase al Milan la semana que viene. El Milan no depende de sí mismo para ir a la Europa League y la próxima jornada se podría quedar también sin competición europea. Hoy hemos tenido en Italia un Roma 0, Juve 1 con gol de Osvaldo en el descuento, que ya no servía para nada en la clasificación. Y como las cosas que pasan alrededor del fútbol afectan al fútbol directamente, como no puede ser de otra forma, todo lo que está pasando en Rusia ha afectado de dos formas distintas. Primero, para el Shakhtar Donetsk, que ha ganado el título de la Liga Ucraniana, se sigue jugando en Ucrania fútbol a pesar de todo lo que está pasando, y después para el Zenit de San Petersburgo, sus ultras han parado el partido también por motivos políticos y con cánticos políticos, y el Zenit de San Petersburgo ha tenido que ver cómo no se termina su partido contra el Dinamo de Moscú.
Gracias, Fernando. Y bueno, Fouto, como no vas a tener Twitter, dinos mañana porque se va a sortear el playoff de ascenso a la segunda división, a segunda B. Así que cuéntanos cómo va a ser eso.
Sí, hemos hablado de los equipos de tercera, pero claro, también hay que hablar los de segunda B. Son campeones de grupo, Racing de Santander, Sestao, Llagostera y Albacete. Entre estos cuatro se enfrentan entre ellos y los dos que ganen esta eliminatoria suben a segunda. Como segundos clasificados, Racing de Ferrol, Leganés, Hospitalet y La Hoya Lorca, nuestros buenos amigos de Lorca, que se cruzan con los cuartos clasificados, Guijuelo, Las Palmas Atlético, Nástic y Cádiz. Y luego han clasificado como terceros el Real Avilés, el Toledo, el Lleida y el Cartagena, que se enfrentan entre ellos. Mañana, 4:30, sorteo fase de ascenso segunda y a las 5 el de tercera segunda vez.
En el Giro de Italia se ha disputado la tercera etapa con final en Dublín y la victoria ha sido otra vez, como ayer, para el alemán Kittel. En la general no ha habido cambios, el líder sigue siendo el australiano Matthews. Y en el Mundial de Rallys, el finlandés Jari Latvala ha sido hoy el campeón, el vencedor de la prueba de Argentina por delante del francés Sebastián Oller. Así es que Latvala sigue de líder con 24 puntos de ventaja sobre Oller. Y para terminar, Van Aclocha, el Marca de mañana.
Y en portada, Raúl García y Pedrito del Barça, a liga o muerte.
Pero 20 segundos, ¿no? Para mi música.
Una frasecita, ¿no? O dos, ¿no?
Tengo una frase muy buena, ¿eh?
A ver.
Es de Lorena José Luis Pasqués. Pasqués, ¿no? El jefe de prensa de Simeone.
Un disco recién salido este que está sonando, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Esa canción es nueva.
¿Te gusta o no? Pues, bueno, tampoco hay mucho tiempo.
Sí, pero ya tan oída. Ya está tan oída que...
¿Quién puede recomendarla?
No tengo ni idea.
¿Quién crees que puede recomendar?
Borja FF.
Hombre, por supuesto, es un clásico.
No, espérate, que se ha dejado de llevar por los oldies.
Que me dejo sin tiempo. Venga, la frase que es muy buena, ¿eh? Después de que el Atlético de Madrid empatara hoy con el Málaga. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. ¿Qué habrá querido decir el jefe de prensa del Cholo Simeone con esta frase?
Cualquiera sabe.
La liga se decide el sábado que viene.
Qué bonito. Sí, a partir de las 6. Pablito Sudoku, ¿a quién le cantas hoy?
Buenas noches, Joseba.
Hola.
Vamos a hablar a esta jornada tan bonita y este final de liga tan emocionante, ¿no?
¿Cómo va la balona?
Pues la balona le ha faltado muy poquito para llegar a la promoción de ascenso.
Nos hemos quedado ahí.
Se ha quedado en sexta posición. Vale. Y el Algeciras finalmente tendrá que jugar la promoción de descenso que ha empatado hoy en la Roda. Así que crucemos los dedos.
Bueno, pues a ver qué tal te ha salido hoy la cosa.
Todo está por decidir en la última jornada. Habrá liga hasta el final, se verá una final soñada. Las cartas ya están echadas, Barça o Atlético, preparadas las hinchadas en las gradas. Fue frenético el momento en cada campo, en cada estadio. En un instante todo cambia con gritos de alegría o de desánimo. Dos empates y un ridículo es un título de cine. Un guión que ni al fresquico preparado para esta temporada. Ahora dime quién predice lo que ocurre y cómo acaba. Quién la gana, quién mantiene, quién desciende, quién no hizo suficiente. Más tarde se arrepiente, solo un partido, no hay minutos suficientes. El objetivo se escapa y tu público es impaciente. Es la gloria o la ruina, es la vida o la muerte. Hay que salir fuerte para evitar el descenso. Hay que ganar la liga para olvidar el suspenso. Cap Nou, es el duelo de titanes. Cap Nou, será mejor que te prepares. El Camp Nou va a decidir y tú, ¿quién quieres que gane? ¿Quién se merece ser el que lidere nuestro fútbol? El que llegue a lo más alto y pueda conquistar el mundo. ¿Quién tiene derecho de seguir un año más? De seguir siendo el orgullo de toda una gran ciudad. Que sigue fiel a su gente, fiel a una identidad. Leales por los colores, son amores que matan. Una locura inexplicable por un club se desata. Adrián la tuvo, pero paró Caballero, el Barça pudo, pero al final se quedó a cero, el Madrid mudo, no quiso el título liguero, el descenso es un infierno, un dolor que se hace eterno, todos luchan por dejarlo porque nadie quiere verlo, perder la esperanza no es viable, es imposible salvarse, sin ganas, sin fuerza y sin coraje, vamos, corre y ve, diles que salvarse puede ser, que las lágrimas no salgan antes, déjate la piel. Es el mismo enfoque, aunque distinto objetivo, sea agresivo y no afectivo cuando veas a tu enemigo. Que tus botas sean letales y tus ojos echen fuego. Si lo hacemos aquí, sufrimos por tiempo de juego. Hacemos un programa que a ti te entretiene. ¿Qué va a pasar ahora? Se sabrá la semana que viene. ¿Te vienes?
Claro que vendremos y aquí estaremos, porque nos vamos ¿para qué, Fouto?
Para ahí volver, hombre.
Y siempre.
Oye, la balona se ha quedado 15 puntos del cuarto, ¿eh?
Bueno, pero...
porque dice que cerca, vamos.
El último clasificado antes de llegar a ese puesto, tío.
A 15 puntos, sí, no, dice 15, que se ha quedado cerca.
15 puntos son 5 partidos, está ahí.
Era el siguiente.
Señores, mañana volvemos a partir de las 12 en punto en el partido de las 12. Gracias por estar ahí, les dejamos para los servicios informativos y enseguida Roberto Pablo con la noche de COPE. Gracias, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
La hora de...
sonreír.
COPE, estar informado.